El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Todos, todas, todes, radiopolites, bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile, en este último programa de la temporada, porque si ustedes llevan escuchando este programa hace muchos años, sabrán que en febrero nos tomamos una pausa para volver en marzo, pero los vamos a dejar con harta información. En un rato vamos a estar conversando con nuestra estupenda periodista especializada en series, Sol Márquez, quien nos va a recomendar algunas series que están saliendo y otras que ya salieron y que vale la pena ponerse al día y aprovechar estos días de asueto para poder disfrutarlas. También vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en San Antonio, porque allá se está realizando el Ciclo del Trigo, que es un ciclo de conciertos, de 4 conciertos que partieron el sábado pasado y se extienden por este sábado y los próximos 2, con tremendos nombres, y vamos a estar conversando con Jimena Iriarte, que nos va a contar respecto a este festival que se realiza en San Antonio y que es gratuito. Y vamos a partir escuchando a Yorca, que están dentro de uno de los conciertos de este Ciclo del Trigo, así que vamos con viento y ya regresamos para conversar con Jimena, la productora del Ciclo del Trigo.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Un soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Te vas, te vas, te vas, te vas.
Radiópolis, le damos la bienvenida a Jimena Iriarte, productora general del Ciclo del Trigo, que es un festival organizado por el sello Trigal, que está funcionando desde San Antonio y que está realizando durante 4 semanas encuentros musicales en el estupendo Centro Cultural de San Antonio, un lugar que a mí me parece muy bonito y muy apropiado para este tipo de encuentros, celebrando la música hecha en Chile, la música hecha en la región, además, y especialmente la música hecha por artistas femeninas. Así que me parece que es súper interesante. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Antonella, muy bien, muchas gracias.
Contemos a nuestros auditores y auditoras respecto a de qué va este Ciclo del Trigo 2022.
Ok, el ciclo es una instancia que se generó hace ya un par de años a partir de un proyecto que tiene que ver con más bien destacar ciertos artistas de la zona y también de fuera de la provincia, y aunarlos en este concepto del ciclo, ya que tiene que ver con cuatro partes, con la semilla, las raíces, los brotes y la cosecha. Entonces, para cada una de estas jornadas se invitaron artistas y tiene que ver un poco también con celebrarnos a nosotros de cómo ha crecido el sello a lo largo de estos 5 años, porque ya se cumplen 5 años desde que nació el sello Trigal. Entonces, digamos que aún hartas cosas en este momento. El aniversario, la celebración y también destacar, como decías tú, los artistas nacionales, ¿ya? Y de la provincia.
Ahora, voy a decir al tiro para que la gente sepa que este festival es gratuito, se pueden retirar entradas en un link en el Sello Trigal, Festival Ciclo del Trigo. Ahí ustedes pueden tener acceso y retirar tickets para las ediciones que quedan. El 22 de enero fue Semilla, en donde estuvo Poder Fantasma, Cine PNG y Rompeola. Y este 29 de enero va a estar el concierto Raíces, en donde va a estar presentándose Mora Lucay, Niña Tormenta, Perni en Fuga. El 5 de febrero, Brotes, con la estupenda Nati Sú, de la que somos muy fan acá en el programa, Cactus Andante y Duo Fem. Y esto termina el 12 de febrero con La Cosecha, con Yorka, Jorge Mercado y Erika Nitz. Cuéntanos un poco cómo fueron organizando estos nombres alrededor de estos conceptos de semilla, raíces, brotes y cosecha.
Bueno, la verdad es que el sello tiene una preocupación súper grande por destacar también la función o el trabajo que hacen las artistas, y no solamente las artistas, las trabajadoras de la música en general. Entonces, de partida de visión de la directora y de los directores, la idea es siempre tratar de destacar también artistas mujeres, porque tenemos muchos artistas hombres o masculinos en la escena, también acá en la escena local, pero queremos también equilibrar eso, y no solamente equilibrar, también, si se puede, destacarlo más aún. Y los artistas, la verdad, que es una mezcla entre bandas que nos gustan a nosotros, que están destacadas dentro de la escena, porque, claro, tener un artista, o sea, es súper importante para nosotros que los artistas con los que estamos trabajando nos gusten también, porque eso es una motivación extra para hacer todo.
Por supuesto.
Y bueno, entre esto, entre las figuras que están sonando súper fuerte en una escena musical independiente de Chile, y que son artistas femeninas, más las artistas que también trabajan con nosotros o que conocemos más, con eso se fue armando el ¿cómo se llama? El
cartel,
listado, digamos, de gente, el cartel de gente con la que trabajamos.
Bueno, esto ya partió el 22 de enero, pero continúa este sábado 29, como decía, con este concierto de More Lucay, Niña Tormenta y Fernín Fuga. El 5, insisto, Brotes, es el nombre del concierto con Nati Su, Cactus Andante, y Dúo Femme, y el 12 de febrero con Las Yorkas. Jorge Mercado y Erika Nitt cierran entonces con La Cosecha, este ciclo del trigo. Preguntarte también, Jimena, respecto a lo que ya fue, ¿cómo estuvo el sábado 22 la apertura de este ciclo con esa semilla a cargo de Poder Fantasma, Chini PNG y Rompeola?
El sábado la verdad es que estuvo súper, súper bien. Llegó harta gente. Bueno, lo principal, no llegó tanta gente, digamos, como para causar ningún problema de aforo, sino que estuvimos dentro del aforo, como acá estamos en fase 3, en San Antonio. Llegó gente desde Santiago, eso nos sorprendió gratamente. Y también nos motivó harto porque en la proyección que puede tener el ciclo, pensando en que efectivamente podemos apuntar a un turismo musical, ¿ya? De gente que se mueva efectivamente a otros lugares. San Antonio está cerca de Santiago, estamos a hora y media en bus, está cerca de Valparaíso, estamos a la misma hora y media, entonces eso también puede ser como un aliciente para la gente que normalmente tiene que viajar a Santiago a ver estas bandas. Con mucha facilidad también se puede viajar acá a San Antonio y verlas también. Se hacen en la terraza del Centro Cultural, es al aire libre. Toda la gente se portó súper bien con el tema de los protocolos, con el tema del pase de movilidad, con los cuidados de no sacarse la mascarilla mientras estaban ahí en el área donde estaban los artistas. Ya, y eso también fue súper importante para nosotros que la gente tomara en cuenta todas esas medidas pensando en cómo está la situación sanitaria a nivel país. Y los artistas estuvieron súper bien, súper, súper bien. Todos se fueron súper contentos de acá de San Antonio. Estuvo un día precioso, además estuvo bien soleado, la verdad. Y nada, fueron solo cosas positivas para nosotros para hacer la primera jornada y nos dio un impulso súper grande para lo que nos queda. Las cuatro fechas y también que durante el año, no solamente el ciclo del trigo se queda en el verano, sino que van a haber fechas también durante el año que tienen que ver con la celebración de nuestro aniversario.
Claro que sí, son 5 años del sello Trigal que están celebrando con este encuentro de este ciclo de El Trigo. Si ustedes entran a sellotrigal.cl, con la primera noticia que se van a encontrar en su página web es con este ciclo del Trigo y dice, reserva tu entrada aquí, clic, hacen clic ahí y les va a llevar entonces a este Wilco, en donde ustedes pueden conseguir su ticket, son absolutamente gratuitos. Para que puedan disfrutar de los conciertos que quedan. Este 29 de enero va a estar More Lucay, Niña Tormenta y Fernie en Fuga. El 5 de febrero, Nati Su, Cactus Andantes y Dúo Femme. Y el 12 de febrero, Yorka, Jorge Mercado y Erika Nitt. Sí, contarles, por supuesto, la gente que está en Santiago, la gente que está en Valparaíso, toda la gente que está veraneando Yo fui muy flash a Las Cruces, y La Negra el domingo, y hay mucha gente por ahí. Bueno, ahí tienen una posibilidad de arrancarse el sábado para ver estos conciertos del ciclo de El Trigo, organizado por el sello Trigal de Valparaíso. Esto tiene apoyos del Fondo de Cultura, tiene apoyos del Centro Cultural de San Antonio, por supuesto, de la Municipalidad, y por supuesto celebramos, además es muy lindo lugar, el Centro Cultural de San Antonio, si no lo conocen, vayan a darse una vuelta, que vale la pena, y les dejamos entonces invitadas a que se metan a sello Trigal, .cl, y ahí van a tener el link para conseguir sus entradas. Jimena, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, felicitaciones por el trabajo y que siga siendo un estupendo ciclo del trigo.
Muchísimas gracias, además quería agregar que también pueden entrar por Instagram, en nuestro Instagram también, si pinchan en el link del sello, hay un Linktree que los va a llevar también para poder retirar sus entradas, para poder descargarlas, y recordar que también es un ciclo súper amigable respecto al tiempo. Parte a las 5 de la tarde, terminamos a las 8, entonces estamos más o menos súper bien, queda tiempo para moverse, para hacer todas otras cosas después de
bien familiar,
de la música.
Además del horario.
Super, sí, súper familiar.
Así que piensen, además,
luz de día.
Es al aire libre, con luz de día, y en la terraza del Centro Cultural de San Antonio.
Tenemos comida, tenemos también unos food trucks con un área para que la gente pueda comer, así que...
Estupendo, y si van a un concierto pueden ir al otro y al otro, no hay límites, así que pueden ir a todo el ciclo. Si quieren, recuerden este sábado, More Lucay, Niña Tormenta y Fermi en Fuga, el 5 de febrero Natizú, Dúo Femi, Cactus Andante, y el 12 de febrero cierra el ciclo con La Cosecha, a cargo de Yorca, Erika Ritz y Jorge Mercado. Muchas gracias, Jimena, por este tiempo. Felicitaciones a ti y a todo el equipo del sello Trigal, y que les vaya estupendo los conciertos.
Muchas gracias a ti.
Nosotros tenemos que ir a la música. Vamos a seguir escuchando algunas de las artistas que van a estar en este ciclo del trigo acá en Radiópolis, y ya regresamos. Con el viento.
boca que quiera tragar vida sin mover la lengua. Queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Mientras aquí todo es lento, oh. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
Antes de tomarnos una pausa necesaria para descansar, tenemos por supuesto a nuestra Sol Márquez para que nos deje todas las posibilidades, bueno, o algunas, sus favoritas, para ver quizás para los afortunados y afortunadas que tengamos días de descanso y que puedan tener acceso ahí a su computador o a su tele, que puedan ver algunas series recomendadas. Sol Márquez, ¿cómo estás tú? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos escuche la gente.
Ay, hola, estoy bien. Feliz de que viene febrero y que viene la pausa, la necesito, la verdad.
Estamos pausa. Ya, pero en la lista de Sol Márquez, así como ya, finalmente voy a tener tiempo para ver series. ¿Qué es lo que más quieres ver?
Finalmente, o sea, traje cosas que me parecieron muy buenas a mí, como en el año, y que hay que ver sí o sí, y también algunos estrenos más recientes que me parece que está bueno sentarse y verlas con tiempo.
Ya.
Voy a partir con, por supuesto, voy a recomendar que vean Succession, ¿no? Está disponible en HBO Max todas las temporadas y ya vimos la premiación de los Globos de Oro. Si quieren estar, esta es una recomendación, si quieren estar en la conversación de las series de las temporadas de premio, tienen que ver sí o sí Succession, o si no se van a quedar como afuera. Estaba escuchando de hecho ahora la banda sonora y está súper entretenida, es muy buena, es una serie muy cinematográfica.
¿Cuántas temporadas tiene Succession?
tiene 3, ¿no?
Estoy, ¿y de cuántos hecho, capítulos cada una? Para que hagamos el cálculo de tiempo, ¿no?
Son 10 capítulos.
Son te necesitamos 30 horas.
30 horas, sí.
No, ya, perfecto.
A mí me parece esto. Yo ya la vi, yo ya la he dado vuelta, así que. Yo que veo en el loop infinito, Friends, te encuentro que 30 horas no es nada. Una súper buena recomendación, y que esta sí que es, si quieren como hablar de la serie, porque igual a la gente le gusta eso, ¿no? Como de, hablemos de la serie de la que todos están hablando, es Yellow Jackets, esta, que es una serie que siento yo es un poco como Lost, en términos de trama, pero más juntito así con un Stephen King, en términos más super, sobrenaturales, y que de hecho a mí me hicieron ver varios capítulos de día, porque si no me daba un poquito de susto. Es además está ambientada en los 90, me parece increíble, una generación que se supone que se iba a graduar en el 96, que es el año en que yo me gradué del colegio, siento que es una serie que hicieron para mí, y que es súper entretenido además ver los 90, porque es algo que no hemos visto tanto en la televisión, los hemos visto ahora que estamos volviendo a ver series de los 90 al principio de los 2000, ¿no?
Pero no ambientadas.
No han estado ambientadas, ¿no? De los 80 pasamos a los 2000 y nos quedamos así como, ¿what? Lo hablamos con
nosotros, amigo, ¿y nosotros? Historia.
Y nosotras sí, pues. La banda sonora está increíble y es un grupo de jugadoras de fútbol de una secundaria en Estados Unidos que tienen un accidente en avión cuando van a jugar la final del campeonato nacional, y no está muy claro qué es lo que pasa, pero hay cierta idea como de canibalismo, y partimos como con la historia ahí en el 90, en los 90 en el fondo.
Tipo Viven. Viven meets El Señor de las Moscas.
Sí, una cosa así, está súper entretenida, y tiene además un cast muy entretenido de las que hacen a las sobrevivientes adultas, porque la historia es cuando empiezan a ser chantajeadas algunas de las adultas sobrevivientes, que tenemos a Christina Ricci y a Juliette Lewis, que están increíbles, yo creo que van a también tener muchísimas nominaciones. Y entonces es esta idea de cómo contar la historia, que es lo que me parece a mí lo más interesante, conocer qué es lo que pasó en este bosque, porque quedan perdidas así, no en una isla como en Lost, sino como en una zona boscosa tremenda, gigante, y ver qué pasa, ¿no? Y cómo se va a desarrollar, porque hay ciertos elementos como sobrenaturales, pero también tiene que ver esto, como decías tú, de El Señor de las Moscas, y qué pasa, ¿no? Con esta, ¿qué pasa cuando dejas un montón de adolescentes sin las guías, ¿no?, de oficiales y las reglas de la sociedad?
Entonces, Viven también, esa película basada en el hecho real de los uruguayos que se quedaron ahí arriba en los Andes. Ya, ¿y dónde podemos ver Yellow Jackets?
Yellow Jackets está en Paramount. Esa, que yo sé que no es tan...
¿Vale la pena abrirse una cuenta en Paramount?
Yo encuentro que por Yellow Jackets vale la pena.
O sea, por último, ya. Entonces tiene la prueba. Tiene la prueba de semana.
Ahora, tiene si la prueba de una semana.
Puede tener la prueba, ver la temporada entera y ahí decidir. O si tiene alguna buena amiga que le mande, le comparta la clase. O si se quiere suscribir, sí. Si le echa una mirada y le parece que hay otras cosas interesantes para ver en Paramount también. Porque tiene Paramount, si no me equivoco, tú me dirás, el cuento de la criada.
Sí. Tiene El Cuento de la Criada, tiene The Good Wife y tiene Schitt's Creek, que es también esa serie de comedia que
ganaría. A lo mejor pueden ponerla por un mes, digo, para las vacaciones, ¿no?
Sí, puede ser. La interfaz no es tan gentil, pero Yellow Jacket te encuentro que vale toda la pena.
Tengo una amiga que tiene la filosofía, tú también la conoces, que tiene la filosofía como de adherirse a una plataforma, matarla, así ver todo lo que hay en esa plataforma, después cerrar y pasarse a la siguiente, que me parece que la cosa así como monógama sucesiva tiene sentido.
Sí, puede ser, en su momento yo creo que funcionaba como con 3 canales de cable nomás.
Sí, pues, ahora que además también que yo tengo, no sé, como 4 o 5, y al final uno siempre termina viendo una o dos en ese momento, ¿no? Ya, entonces, Yellow Jackets y Succession, ¿qué más?
Otro estreno de HBO Max que van a poder ir viendo a medida que dan los capítulos todos los lunes, que es La Edad Dorada. La
Yo
Edad
quiero ver eso.
De
quiero ver eso.
Estrenó anoche, es la nueva serie de Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey y guionista de un montón de cine inglés súper relevante, y está súper entretenida. Yo lo pasé muy bien. es una serie que sí va a requerir que uno se siente y mire con atención, porque hay muchos detalles, ¿no? Está la idea del upstairs, downstairs, lo que pasa en la parte de arriba de la casa, quienes son como los que tienen las lucas, y abajo los criados, criadas, voy a decir. Uh-huh. No está tan acentuado, o al menos ya vimos solo el primer capítulo, ¿no? No está tan acentuado como en Downton Abbey. La idea, ¿no?, de conocer lo que pasa con el servicio, pero sí, la historia se ve súper entretenida. Tiene muy buenos actores y actrices, además, en la parte del servicio. Y yo creo, en todo caso, que la principal razón para verla es porque tiene a dos genios absolutas como protagonistas, dos actrices buenísimas que siento yo han sido muy subestimadas por las entregas de premios. Kristin Baranski representa, pero voy a dar un poco de contexto. La Nueva York del 1880, la dinámica tiene que ver con la llegada de los nuevos ricos y como quienes llevaban mucho tiempo en el poder, pero por ahí ya no tienen tantas lucas, están comenzando a disminuir su influencia, pero todavía la tienen. La genia absoluta de Kristin Baranski, a quien hemos visto por The Good Wife y en The Good Fight, y en muchos cines, representa a la sociedad más antigua, ¿no? Hay un personaje que dice, ellas tienen el poder desde que llegaron al Mayflower. Uh-huh. Entonces, obviamente, no quieren perder esa influencia. Y la nueva rica es otra gran actriz, que es Carrie Coon, que la conocemos por The Leftovers y también estuvo en una temporada de Fargo, quien está casada con un millonario que tiene bancos y trenes y etcétera, todo lo que es como progreso, y que se hace en una mega casa en Fifth Avenue, que es como el lugar de la gente más cuica en Nueva York, pero que no logra ingresar ni tener la venia, ¿no?, de la gente para ingresar a la alta sociedad neoyorquina, pese a que tiene todas las lucas del mundo para hacerlo. Entonces está súper entretenido porque viven una enfrente de la otra y a mí me parece que ese es el principal rollo, el más atractivo. Además, los vestuarios son increíbles, imagínate, como realeza neoyorquina en 1880, y tiene una cosa como más sabrosa, más entretenida que Downton Abbey, que igual era súper correcta. ¿Cómo es la televisión?
Bueno, pero también porque han pasado años. El contexto bien es distinto ahora. Yo sospecharía que si tiene grandes actores y actrices en los roles de la servidumbre, probablemente en algún momento la atención se va a ir a mover hacia allá, uno pensaría.
Sí, no, yo creo que se va a mover para allá. Y la historia parte con que la sobrina del personaje que es Kristin Baranski, cuya hermana es Cynthia Nixon, que es
Miranda
en Sex and the City. Están la sobrina, el hermano de ellas muere y la sobrina llega a la ciudad como buscando ayuda y se hace amiga de una mujer afrodescendiente que va a terminar trabajando en esta casa, pero que tiene ganas de hacer, de escribir y de trabajar, ¿no? Que es algo como muy difícil para las mujeres en esa época y especialmente para la comunidad afrodescendiente, que es algo como hacer la nota ahí en algún momento la serie.
Será mi siguiente serie, pensando que quedé huérfana de Beforeigners.
Esa también la quiero recomendar, es que es muy buena. Bueno, es que sí, yo creo que tú eres de las mías y también como que nos quedamos pegadas en HBO Max. Beforeigners, esta serie que viene hablando tanto hace mucho tiempo. Hay dos temporadas disponibles y es esta idea de qué pasa cuando retornan en el presente personas del pasado, y está ambientada en Oslo, que es una ciudad que durante el invierno tiene como solo 6 horas de luz, que me parece tremendo, qué pasa con la policía, cómo va a ir investigando estos casos, que yo tenía la duda, ¿no?, de que entre el paso del primero y la segunda temporada por ahí vamos a perder como esta macro conspiración que uno empieza a considerar que es posible, pero ahí la retoma la segunda temporada y eso me pareció súper interesante.
Claro, porque Beforeigners tiene como varios niveles de desarrollo. Uno es como el cotidiano, ¿no?, de este detective y su compañera, y ella viene de hace 1000 años atrás, entonces tiene una cultura muy distinto, y a mí me encanta también porque ahí expone que estas lógicas, por ejemplo, de género, son absolutamente culturales, porque las mujeres vikingas eran muchísimo más liberales y la sociedad vikinga era mucho más liberal en muchos sentidos, especialmente en términos de roles, que la contemporánea, por ejemplo. Entonces están como los crímenes cotidianos y empezamos a descubrir rápidamente que hay una cosa más macro rodeando todo. A mí me encanta, además que ellos son súper queribles, reconozcamos, Sol Márquez, que ellos son fantásticos.
No, son totales, son absolutamente totales. Yo tengo una pequeña obsesión con Noruega que se vio muy alimentada por esta serie y también me parece que está buena los cuestionamientos que tú dices, ¿no? De estos roles de género y también la idea, que cuando llegan del pasado, yo lo primero que pensé fue, se van a tener que amoldar, ¿no? A las normas del presente, pero eso no necesariamente ocurre. Entonces eso me pareció como entretenido y que incluso que quienes se traten, ¿no? De sumar al presente pueden ser mal vistos por sus comunidades originales.
Claro, arman guetos.
Exactamente, y estar buscando además a quienes, a tu gente del pasado. Yo creo que sirve como para mandar a volar la cabeza y eso está entretenido, sobre todo en vacaciones, ¿no?
Quienes está muy bien hecha, la música incidental es increíble y se cruzan un montón de temas y eso también es HBO y son solo 2 temporadas de 6 capítulos cada temporada, así que administrenlos bien.
Sí, pero que se les va a acabar y va a ser como, ¡no!
Una amiga que se la recomendé, se comió la primera temporada y después me dijo, no, que no estoy viendo la segunda porque no quiero que se me acabe. Ya me ha pasado.
Sí, es que eso pasa bastante. Y mi última recomendación, que puede tener ahí como un link para quienes se quieran entrar en el mundo de la literatura, es La Rueda del Tiempo, que es la adaptación de esta serie de novelas de fantasía, que se supone que se iba a contar esta historia en 7, en 6 libros y ahora son 14. Esta adaptación, que de hecho ya tiene una segunda temporada confirmada, que eso igual es bueno cuando uno empieza a ver una serie porque se engancha y después nos la cancelan en la mitad, uno se queda sin
nos ha pasado, nos pasó con Dietland, que ahí quedamos.
Sí, nos ha pasado más de una vez y es terrible. Y es una onda media, mundo de fantasía, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, en un periodo histórico del pasado, mucha mitología asiática y europea, y que cada ciertos milenios, ¿no?, nace el llamado dragón, que puede o salvar a la Tierra o destrozarla. Entonces se parte con este cambio de era, ¿no?, que se está buscando el nuevo dragón, y que quien lo busca es Ramón Pike, quien es actriz de Gone Girl, etcétera, ganadora del Globo de Oro, nominada al Oscar, quien es productora también de la serie, que es parte de un grupo de mujeres, brujas. Pero brujas así súper bien, no hay ningún problema, es en un momento en que...
Magas, perdón,
que solo las mujeres pueden dominar la magia, y el problema con el dragón es que si es un hombre y trata de dominar la magia, termina esquizofrénico. Y me parece a mí que es una propuesta súper interesante pensar que es como... ¿cachai? Como que las mujeres son las que la llevan en este momento.
Bueno, fue con la magia por mucho tiempo así también.
Así es, y ella está buscando, llega a un pueblo, ¿no?, y encuentra a 4 jóvenes que podrían ser potencialmente el dragón. Hay romances, por supuesto, entre ellos, y hay temas medios adolescentes que yo creo que hacen un poco de ruido las primeras 3 capítulos, pero que después, ahí si uno tiene un poco de paciencia, arma un mundo de posibilidades súper interesante. Y siempre es choro, me parece a mí, cuando uno parte una serie de este tipo, y conociendo los reinos y...
Me suena a Charles Ambos.
Es un poco así, pero es más mitológica en términos de querer generar un universo como El Señor de los Anillos y Game of Thrones.
Me tinca caleta, eso está en Amazon Prime.
Eso es Amazon Prime, y yo siento que puede ser como una manera de Amazon Prime de prepararse, ¿no? De haberse preparado para la serie que se viene del Señor de los Anillos. La gente que leyó el libro, no, hay algunas personas a las que no les gustó tanto la adaptación, pero yo siento que eso pasa. Pero yo que no la he leído, no, lo pasé súper bien, me entretuve, no tuve problema. Por supuesto, siento que los personajes femeninos son increíblemente superiores a los masculinos, eso debo reconocerlo. Y me dieron ganas de asomarme a los libros.
Mira, yo la tengo de agenda entre las cosas que quiero ver en este mes, ¿cierto? En La Rueda del Tiempo, que está en Amazon Prime, aunque como el otro día puse en Instagram, como que me tropecé con un capítulo random de Gilmore Girls y me dieron ganas de volver las 7 temporadas, más los 4 capítulos largos, todo de nuevo, porque qué buen lugar que es Star Hollows.
Sí, yo creo que es una, siempre una buena opción. Yo tengo series que son como de, como Rescue, como para SOS, así, necesito ayuda. Tengo siempre, de hecho, Friends dando vuelta en el fondo. Yo creo que también las vacaciones podemos aprovechar eso, ¿no? De volver a esas series que nos hacen, nos hicieron reír o que nos emocionan un montón, pensando que las podemos recibir de manera un poco más relajada.
Sí,
hay
y además
demasiadas series, es imposible estar como al día con todas, entonces yo creo que está bueno. Yo que me repito todas las series.
Sí, no, a mí me parece impresionante además que ese post tuvo una cantidad de comentarios y de likes y es como, oye, los Kimo Girls tienen una barra brava silenciosa, muy potente, porque no es una serie que en Chile haya sido particularmente parte de la conversación, ¿no? Pero hay un montón de gente, somos como una pequeña cofradía. Y yo buscando información respecto a, viste que Ami Chamón Paladino, que es la creadora, uh-huh, de la Gilmore Girls y también creó otra serie de una cantante como de Broadway.
De Marvelous Mrs. Maisel.
Y de Marvelous Mrs. Maisel, no, pero había esta otra, que fue como una temporada de una chica que venía como de Broadway a este pueblo chico, donde también actuaba.
Sí, la de las zapatillas con la, con esa actriz de Broadway.
Misma, que funcionaba bien, pero también no le fue tan bien y ahora con The Marvelous Mrs. Maisel le está yendo increíble. Ahora ella se pasó a Amazon y las Gilmore Girls están en Netflix. Entonces ella, un poco dio una entrevista hace poco diciendo que, dadas las condiciones, a ella le encantaría retomar las Gilmore Girls, pero ella tendría que ser para Amazon, y ahí no sé cómo van las cosas ahí con los contratos y... ¿Quién sabe?
Bueno, Lauren Graham tiene una... En la protagonista de Gilmore Girls, Lorelai, tiene en su contrato, siempre negocia, que en caso de que la llamen para hacer algo de nuevo de Gilmore Girls, ella tiene esa libertad.
Sale corriendo, ¿no? Para ir a Star Wars. Pero también sí, pasa... Obvio. Y creo que esta reflexión es interesante como para pa cerrar, ¿no? Que Gilmore Girls parte, creo que en el 2001. Y éramos, yo la vi en orden en su momento cuando la daban en Warner. Y por supuesto que éramos otras personas hace 20 años atrás, ¿qué decir, no? Y probablemente en ese momento yo estaba justo entre medio de la edad de Rory, que tenía 16 en ese momento cuando parte la serie, y la edad de Lorelai, que tenía 32. Y yo tenía 22, más o menos, en ese momento. Y es súper interesante ahora situarte literalmente al otro lado. O sea, ahora somos más grandes que Lorelai. Si vemos la serie, sí. Y por lo tanto uno entiende cosas que no la entendió cuando la vio la primera vez. Eso me pasa con Friends también todo el rato. Como que uno la vio muy chica y ahora que es más adulta joven, que ahora que somos más viejas que los personajes cuando terminaron la serie, uno entiende otras cosas.
Sí, no, igual yo siempre me sentí una Gilmore Girl, siempre me sentí parte de esa familia, y un amigo me decía en la universidad que los dos veíamos muchas series que yo le hacía a Lorelai, que todo el mundo podría creer que yo era más Rory, pero que él sabía que en verdad yo era más Lorelai, y me parece uno de los mejores piropos que me han dicho jamás el
tío. Por supuesto, además manejo de cultura pop, rapidez, yo creo que los diálogos de Gilmore Girls es una de las razones por las que los amamos. Ahora, en términos de... me acuerdo que la volví a ver el 2016, los primeros capítulos, para ponerme al día, como cuando salió este especial de Netflix, y me impacté, porque cuando la vi no sabía lo que sé hoy día respecto al lenguaje cinematográfico, y me impacté lo bien hecha que está, o sea, como lo muy bien filmada que está. Así que también, ya ahí con el entusiasmo, así que pueden ir a Star Wars cuando quieran. Netflix.
Sí, vayan, y yo también aprovecharía las vacaciones, que hay cortito que hemos hablado de que hay muchas películas que van a estar en la carrera de los Oscars, que ya tienen nominaciones a los SAG, que están en las plataformas, y ahí de Amazon yo quería destacar Coda, que responde a Children of Deaf Adults, que es, se podría traducir como hijos de adultos sordos, que está súper interesante, y es una adolescente que es la única oyente de su familia, y que está como tomando la decisión de si se va o si lo sigue ayudando. Y ahí la actriz que es la protagónica, junto con el que hace de su padre, tienen hartas nominaciones, así que yo creo que está bonita para ver. Es una película chiquitita, una película que estrenó en Sundance, muy menor, frente a como los grandes no sé, pues las campañas de Netflix son gigantes en ese sentido, Amazon igual ha estado aprendiendo, pero está bonita para que la vean ahí en Amazon y aprovechen de que hay un montón de películas con muchas nominaciones dando vueltas en las plataformas.
Toda la voy a mirar. Y cuando volvamos en marzo, Solmar, que vamos a estar hablando de los premios. ¿Suele suceder?
Sí, vamos a estar hablando de los premios, vamos a ver además qué pasa, porque ya se han suspendido varias premiaciones y algunas se cambiaron de febrero a marzo. Pero ya vamos a tener, sí, más información y vamos a saber qué pasa y cómo se viene la temporada para el Oscar. Yo creo que va a ser medio abril, ¿no? Si todo sale bien.
Ahí estaremos pendientes.
Omicron lo permite.
Sol Márquez, te deseamos buen descanso junto a Cardamomo, que lo pasa en Chancho, en febrero. Y si todo sale bien, nos vemos en marzo.
Sí, nos vamos a ver en marzo de todas maneras. Hay muchas series de las que hablar.
Por supuesto, y yo también me despido de esta temporada de Radiópolis. En febrero tomamos una pausa y el primer martes de marzo, si todo va de acuerdo al plan, nos estaremos encontrando por acá. Que estén muy bien, que descansen, chaito.
Thank you.
Nube Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.